de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba entra en una crisis aérea sin precedentes tras quedar sin combustible todos sus aeropuertos internacionales. Cuba impide la entrada a la dama de blanco Leticia Ramos Heredia tras su regreso desde Miami. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye a dirigentes de Camagüey en la lista de represores por acciones contra Mike Hammer, el jefe de la misión de Estados Unidos en Cuba. Presas políticas Lisandra Góngora expresa esperanza de nuevos cambios en llamada desde la prisión Los Colonos. Editorial alerta sobre el acelerado deterioro del régimen de Díaz-Canel ante un posible colapso económico. Nicaragua elimina el libre visado para cubanos y exige nueva visa consular obligatoria. Y en los deportes, Yasiel Puig, declarado culpable de obstrucción y mentir a la justicia, podría enfrentar hasta 20 años de prisión y será sentenciado en mayo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición meridiana de Martí Noticias AM, con lo más relevante que ocurre en Cuba y el resto del mundo. La asistencia técnica de Juan Pendaz, la producción es de Julio Lastra, con ustedes, Ricardo Espinosa. Atención que Cuba atraviesa una de las peores crisis aeronáuticas de su historia reciente tras confirmarse mediante una nota internacional que los 9 aeropuertos internacionales carecerán de combustible para operar durante al menos un mes. La medida vigente del 10 de febrero al 11 de marzo de este año impide que cualquier aeronave pueda repostar en territorio cubano, afectando vuelos comerciales, charter de carga y ejecutivos en terminales clave como La Habana, Varadero, Santa Clara, Holguín, Santiago de Cuba y Cayo Coco. Esto obliga a las aerolíneas a traer combustible adicional, realizar escalas técnicas o incluso cancelar sus operaciones, encareciendo costos y generando gran incertidumbre en rutas esenciales desde Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. La falta del jet se suma a la prolongada crisis energética que enfrenta el país, marcada por apagones, escasez del diésel y dificultades para importar hidrocarburos. Aunque el gobierno afirmó recientemente que se mantendría la programación de vuelos, el registro oficial del aviso en los sistemas internacionales confirma que no se trata de un incidente puntual, sino de una restricción formal que compromete la conectividad aérea de la isla justo al inicio de la temporada alta del turismo. Y agregan a dirigentes de Camagüey a la lista de represores por actos contra Mike Hammer, el jefe de la misión de los Estados Unidos en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
El proyecto represorescubanos.com de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su base de datos de represores a dirigentes del Partido Comunista de Cuba y de la Unión de Jóvenes Comunistas de la provincia Camagüey. La medida responde a la organización de actos de repudio contra el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ocurridos el 31 de enero y el 1 de febrero de 2026. Al respecto, el periodista cubano Rolando Cartaya, investigador del proyecto represorescubanos.com, desde Miami, dijo a Radio Martí.
En esta segunda jornada de represores en relación con el caso de Mike Hammer, incluimos a Roberto Conde Silverio, segundo secretario del Partido Comunista en la provincia de Camagüey, a Yaimir Victoria Basulto, que es la secretaria ideológica, y a Yarisney Gil Monteagudo, que es el primer secretario del Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Camagüey.
Según la nota de represorescubanos.com, estos dirigentes seleccionaron y convocaron a militantes para hostigar al diplomático en la Plaza del Gallo y la calle Agramonte, en la ciudad de Camagüey.
Lo que más nos llama la atención es que generalmente los actos de repudio son presentados como la voluntad popular, o sea, el rechazo del pueblo a las víctimas. Y se hacen mediante movilizaciones compulsivas, llevando a estudiantes de escuelas, trabajadores de centros de trabajo, incluso poniendo el transporte. Pero en este caso, todos eran militantes del Partido Comunista o de la Juventud Comunista.
El documento señala que estos actos violan la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
La agresión contra Mike Hammer constituye un incumplimiento por parte del gobierno cubano de la obligación del Estado receptor de proteger a los diplomáticos acreditados y evitar cualquier atentado contra su persona, su libertad o su dignidad, que está estipulada por la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, que fue adoptada en 1961.
También se menciona la colaboración de ciudadanos para identificar a los involucrados y se advierte que la base de datos servirá como fuente de evidencia en el futuro.
Queremos advertir que Cuba está en una encrucijada en la que posiblemente va a lograr su libertad, y llegado ese día, represorescubanos.com va a ser una fuente fiable de evidencias y también de datos personales para que sea impartida la inevitable justicia. Aún están a tiempo de atenuar su responsabilidad, renunciando a participar en hechos de los que después se podrían arrepentir.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La campaña difamatoria del régimen contra los creadores del podcast independiente El Cuartico, Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, desató las críticas de la comunidad internacional y de la isla, entre ellas las de la organización Cubalex. Amplía Yolanda Huerga.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalex rechazó la postura del régimen cubano acerca del arresto de los integrantes del proyecto El Cuartico, que en lugar de garantizar el debido proceso, orquestó una campaña de difamación pública contra los activistas.
Es una detención arbitraria a todas luces. Es ilegal porque la base es una discriminación por motivos de la opinión política. La finalidad que persiguen con esto es tratar de crear un efecto inhibitorio en cualquier persona que disienta o que exprese su opinión sobre la realidad imperante en Cuba.
Indicó a Martín Noticias Alain Espinosa, abogado de la organización que tiene su sede en Miami.
Es importante destacar no solamente la ilegalidad de los actos respecto al derecho internacional, sino también respecto a su propio ordenamiento interno. Más allá de que tampoco es que durante estas 6 décadas ellos hayan prestado gran atención a respetar su propia legislación.
El primer secretario del Partido Comunista de Holguín, Joel Queipo, divulgó en las redes sociales un mensaje plagado de insultos y consignas en el que califica a los integrantes del proyecto como asalariados que tienen el alma vendida a los invasores. El dirigente partisano escribió que no se trata de creadores críticos ni de ciudadanos inconformes, sino de personas que responden a una agenda enemiga. La detención de Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, creadores del podcast audiovisual El Cuartico, con más de 60.000 seguidores en Instagram, ocurrió cuando agentes de la seguridad del Estado, acompañados de efectivos policiales, llegaron a la vivienda de los jóvenes en la mañana del viernes con una orden de registro.
Hasta el momento no los hemos visto, sí se nos permitió llevarle ropa, aseo.
Dijo en un breve mensaje a Martín Noticias un familiar de Medina que pidió no ser identificado.
No tenemos número de caso, no tenemos nada concreto. Entonces, lo que sí tenemos es el abogado.
Los jóvenes están encarcelados en el cuartel de instrucción penal de Holguín, un lugar con una tenebrosa reputación de interrogatorios violentos y tratos degradantes. Los agentes confiscaron computadoras, teléfonos, cámaras y equipos de trabajo que los jóvenes utilizaban para grabar.
Constituye un delito de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, no solamente por la violencia física que puedan llegar a implementar, sino es que la detención en sí misma y todo el proceso que se lleva a cabo constituye un grave sufrimiento mental y por tanto constituye una forma de tortura también.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Numeral Todos Somos El Cuartico no es solo una etiqueta en redes sociales, es la respuesta colectiva a esta detención de estos jóvenes creadores, integrantes del proyecto digital independiente El Cuartico, arrestados el 6 de febrero de este año en Holguín, en Cuba, como nos cuenta y nos amplía Yaima Pardo.
No estar de acuerdo no es un crimen, y más con un proyecto político que nos ha traído tanta miseria.
Da igual que los intenten callar, su mensaje no va a morir.
Cuba necesita un cambio, y el cambio es ya. Todos somos ecuáticos.
Durante el fin de semana se activó una campaña de solidaridad en redes sociales y medios alternativos bajo la etiqueta Todos Somos el Cuartico, que rápidamente se extendió dentro de la comunidad cubana. Personalidades de la cultura y el activismo, como la artista Tania Bruguera y la cantante y compositora Danae Suárez, expresaron públicamente su preocupación y llamaron a visibilizar el caso.
Estoy haciendo este video en solidaridad con Ernesto Medina y Camille Sayas, creadores de un proyecto que en muy poco tiempo ha sido reconocido por el público como uno de los espacios donde con más sagacidad se está hablando de la situación en Cuba.
Periodistas independientes como Leandro René Hernández y el creador de contenido Christoph Criollo convocaron a la ciudadanía a manifestar su inconformidad por todos los medios posibles.
Este es tu momento de limpiarte, y no limpiarte conmigo, no limpiarte con nadie, de limpiarte el alma. El silencio no es neutral, el silencio alimenta al opresor. Y eso tú lo sabes.
Y estamos viviendo un momento histórico, ahora mismitico, como nunca le ha pasado a ningún cubano. No, nunca habíamos estado tan cerca de la libertad como ahora. Si tú eres influencer y estás viendo esto, aunque sea, muestra tu malestar.
Holguineros amigos cercanos de los detenidos, entre ellos Denis Tallón y Luis Antonio Sánchez Díaz, destacaron las cualidades humanas de Camille Sayas y Ernesto Medina, así como el papel que el Cuartico ha desempeñado como espacio de diálogo y articulación del pensamiento crítico dentro y fuera de la isla.
Me sumo a la ola de denuncias por el encarcelamiento o por el secuestro de los integrantes del proyecto El Cuartico, Camille Sayas y Ernesto Ricardo. Decir que los conozco desde hace muchísimos años, particularmente a Ernestico desde que nací, porque fue mi vecino durante 15 años, un niño maravilloso, o sea, no hay defectos que yo le pueda colocar. Cristiano, buen hijo, buen primo, buen sobrino, buen vecino, y extremadamente inteligente y aplicado con su escuela. Ahora mismo es papá de una niña bien pequeña. Por el otro lado, Camille, también un excelente muchacho, lo conozco también desde mi adolescencia.
Ustedes conocen a Camille Ernestico, ustedes conocen el corazón de cómo esos chamacos son. Los chamacos no son ningún delincuente, ninguno, nada, de hecho son de buena familia.
Mientras los jóvenes continúan privados de libertad en la unidad de instrucción penal de Holguín, sin que las autoridades hayan divulgado cargos formales contra ellos, la campaña exige su liberación inmediata. Para muchos de los que se han manifestado a través de las redes sociales, el caso del Cuartico trasciende a sus creadores y se ha convertido en un símbolo de una demanda más amplia de libertad para Cuba. Hoy la consigna que circula en redes, Todos Somos el Cuartico, resume ese sentimiento que se expresa de forma colectiva diciendo alto y claro: Cuba entera cabe en el Cuartico. Reclamo que interpela al régimen y vuelve a colocar en el centro del debate la libertad de expresión y los derechos de los cubanos a crear y a pensar en libertad. Yaima Pardo, Martín Noticias.
Las autoridades cubanas negaron este lunes la entrada al país de Leticia Ramos Herrería, integrante de las Damas de Blanco, según confirmó su sobrina Brenda Ramos a Radio Martí. El incidente habría ocurrido en el aeropuerto de Varadero en Matanzas cuando Leticia regresaba desde Miami, ciudad a la que había viajado para recibir tratamiento médico. En el vuelo también viajaba su madre de 86 años de edad, a quien sí se le permitió el ingreso a la isla.
En cuanto llegó aquí a Cuba, la retuvieron en un cuartico, en el mismo aeropuerto, y la devolvieron en el primer vuelo para Estados Unidos. Venía con su madre de 86 años. No, todavía no hemos podido comunicar con ella, solamente que mi abuela estaba afuera esperando por ella y le dijeron que no la esperaran, que no la iban a dejar entrar aquí al país. A ella sí la dejaron salir y a mi tía la separaron y la llevaron hacia un cuartico.
Desde la prisión de los colonos en la Isla de la Juventud, la presa política Lisandra Góngora se ha comunicado este lunes vía telefónica con su familia. Durante la llamada, Góngora, quien recibió la visita de sus hijos y su esposo la semana pasada, declaró, y abro comillas: "Estoy feliz porque sé que van y se avecinan nuevos cambios y que voy a estar viva para verlos". Cierro comillas. Ángel Delgado, su esposo, quien reside en la provincia de Artemisa, hizo llegar este audio de la llamada a Radio Martí.
Estoy muy contento, muy feliz porque se avecinan nuevos cambios y todo sé que va a ser para estaba bien. La visita con los niños estuvo bastante bien, los vi tres veces. Poco tiempo para tanto tiempo sin verlo, pero es algo. Y quiero que sepan lo principal, que quiero que sepan es que estoy feliz, porque sé que esta vecina no cambio y que voy a estar viva para verlo. Un fuerte abrazo de resistencia para todos, y estoy fuerte con mi cabeza en alto y todo va a estar mucho mejor. Tengo fe, mucha fe, de que las cosas van a ir y que van a ser mejor. Paz y vida. Libertad.
Asimismo, Elianis Villavicencio, esposa del preso político Alexander Verdeja, fue citada este lunes por funcionarios de la Dirección de Atención a Menores en la ciudad de Bayamo. Villavicencio así lo manifestó a Radio Martí.
Mi nombre es Elianis Villavicencio Jorge, activista de Lompaco y esposa del preso político Alexander Verdeja Rodríguez. En el día de hoy me entregaron una citación donde me están citando para el municipio Bayamo con la gente que atiende menores. Esta citación supongo que ha sido por las publicaciones que he hecho donde salen mis niñas pidiendo la libertad de su padre Alexander Verdeja Rodríguez. En otras ocasiones la seguridad me ha amenazado y me ha dicho que si mis niñas siguen saliendo en publicaciones me puedo buscar un problema por esto y que me pueden quitar mis niñas. Acuso a la seguridad del Estado de lo que sea que suceda conmigo y con mis hijas.
El periódico The Washington Post ha advertido que el régimen de Miguel Díaz-Canel atraviesa un acelerado deterioro de su capacidad para manejar la crisis interna, debilitado más por sus fallas estructurales que por presiones a nivel externo. El editorial sostiene que Cuba enfrenta un colapso económico agravado por apagones, escasez de combustible y deterioro de los servicios esenciales, factores que reducen drásticamente el margen de maniobra del gobierno. También señala que la estrategia oficial de culpar exclusivamente a Estados Unidos resulta cada vez menos creíble para la población y que La Habana ya no cuenta con los recursos ni la legitimidad necesarios para revertir la situación. El diario contextualiza esta crisis dentro de un escenario regional e internacional que deja a Cuba en marcada desventaja, incluso en sus intercambios diplomáticos con Washington. A ello se suma la creciente tensión social en la isla, alimentada por la incertidumbre a nivel energético y la precariedad cotidiana. Las autoridades cubanas han presentado un plan de contingencia para administrar los escasos recursos disponibles, pero expertos advierten que la reserva de combustible podrían agotarse en un par de meses, profundizando aún más la sensación de vulnerabilidad entre los ciudadanos. Y atención que un terremoto de magnitud 5.5 se registró este domingo en Cuba. Su percepción fue alta en territorio guantanamero. Regresamos con Yolanda Huerga.
Un sismo de magnitud 5.5 tuvo su epicentro a unos 15 kilómetros bajo el nivel del mar al sur de Maicí, en la provincia de Guantánamo. El temblor ocurrido el domingo fue sentido con claridad por los residentes de la zona oriental, en especial en las localidades guantanameras.
La lluvia desayuna me había recortado porque había frío, entonces la casa de nosotros de zinc y empezó a temblar fuerte, sí, y eso sí. El mundo estaba despierto, ¿sabe? Cuando un temblor, serían como las 7 por ahí, más o menos por ahí, en ese horario por ahí. Ya todo el mundo está normal en su casa.
Dijo Luis Amores, residente en Imías, en tanto Rosa Lao, desde Yateras, explicó.
No se sabe todavía, porque uno no sabe nada. Como no hay corriente, no hay nada, no se puede poner televisor, no se puede poner nada. Aquí, la corriente aquí no se está viendo ya casi. Pasando trabajo, pero así uno tiene que seguir hasta que Dios quiera.
Los reportes preliminares no indican daños materiales significativos ni pérdidas humanas.
Aquí toda la casa está buena.
Confirmó Idelicio Leiva de Boca de Jauco, una comunidad costera situada en el municipio Maicí.
Tenemos que estar preparados para cualquier cosa.
Hasta el momento no se ha emitido ninguna alerta de tsunami para las costas cubanas. Las autoridades del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas han reiterado que las fallas en la zona oriental son de movimiento lateral, lo que generalmente no genera las condiciones para un tsunami. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y Nicaragua puso fin al régimen de libre visado para los ciudadanos cubanos y ahora exige una visa consular sin costo económico, según una disposición emitida el 8 de febrero por la Dirección General de Migración y Extranjería. La nueva medida reclasifica a los cubanos de la categoría A, exentos de visa, a la C, obligando a solicitar un permiso de entrada y aplicándose de forma inmediata tras su notificación a aerolíneas, las autoridades de aviación y transportistas. Este cambio supone un endurecimiento significativo de la política migratoria nicaragüense y afecta a una de las pocas rutas sin visado disponibles para los cubanos, utilizada además por miles de migrantes que transitaban hacia la frontera sur de los Estados Unidos. De otra parte, el Kremlin ha confirmado que mantiene conversaciones con el gobierno de Cuba para contrarrestar las acciones aplicadas por Estados Unidos, luego de que la administración del presidente Donald Trump endurecería aún más las medidas y amenazara con aranceles a los países que suministren combustible a la isla. Y vamos a noticias de América Latina. La Fiscalía de Venezuela habría revocado la excarcelación del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, pocos horas después de haber salido de prisión por supuestamente haberse verificado el incumplimiento de algunas condiciones impuestas por las autoridades judiciales. Ramón Guanipa, hijo del opositor, denunció en redes sociales que su padre fue secuestrado por un grupo de hombres armados mientras se encontraba con un grupo de simpatizantes.
Se bajaron personas sin identificación, armas largas, con una actitud además muy agresiva. Le dieron golpes al carro. Hubo unos que se metieron a la casa otra vez. Empezaron a golpear la casa también. Y en medio de ese tumulto, mi papá decidió bajarse. O sea, en vista de que no iban a irse a ningún lado y ellos estaban en esa actitud. Entonces, al bajarse, pues inmediatamente lo agarraron y lo metieron en uno de los vehículos y se fueron. No se llevaron a ningún otro de las personas que estaba allí. Y la actitud era, bueno, uno de los muchachos me dice, nosotros pensamos en verdad que nos iban a matar, porque cuando son funcionarios la actitud es otra, es como más protocolar, pero esto fue un secuestro como si te estuviese llevando a la mafia. Estaban de particular, no tenían uniforme. De hecho, los carros aparentemente tenían placa también, pero no les pudieron ver la placa. Lo único que ha salido es el comunicado del Ministerio Público diciendo que le revocan las medidas que le habían otorgado, porque aparentemente incumplió alguna medida. Sin embargo, yo tengo la boleta de excarcelación aquí y lo único que dice es que tiene un régimen de presentación de 30 días y prohibición de salida del país. No dice en ningún lado que no puede declarar, que no puede hablar, que no puede simplemente pasear por los centros de reclusión en moto.
La historia del primer teniente del ejército, José Daniel Mendoza, condensa, es un solo expediente el costo humano de las conspiraciones que el chavismo dice haber desactivado y el lugar incómodo que ocupa hoy los presos militares en la llamada transición venezolana. Detenido el 4 de agosto de 2023 en su puesto de trabajo en Barinas y acusado de formar parte de la segunda conspiración contra Maduro, Mendoza permanece recluido en el Rodeo 1, mientras su padre Manuel se suma a la vigilia frente a las cárceles y decide contar su historia para que el nombre de su hijo no se pierda dentro de las estadísticas. Desde Caracas nos llega el siguiente reportaje.
La vida del primer teniente del ejército, José Daniel Mendoza, cambió el 4 de agosto de 2023, cuando fue detenido en su lugar de trabajo en el estado Barinas e implicado junto a al menos 5 personas, en lo que el régimen determinó como la segunda conspiración de las 5, que según el fiscal Tarek William Saab, fueron desactivadas entre mayo de 2023 y enero de 2024. Su padre, Manuel Mendoza, decidió conversar con Martín Noticias como una forma de buscar que se conozca el caso de su hijo para lograr su excarcelación.
De hecho, desde el mismo momento de su detención, él tiene la capacidad de llamarme para decirme todo lo que está pasando. Una vez que se comunica con nosotros, perdemos comunicación completamente por él por un término de tiempo de 4 meses. Se tuvieron que hacer una cantidad de movilizaciones estratégicas con abogados para poder lograr dar con el paradero de él.
El padre del primer teniente Mendoza denunció ante Martín Noticias las irregularidades en el caso de su hijo que se encuentra detenido en la cárcel El Rodeo 1.
Ellos hacen una parodia como si los habían capturado el día 18 de noviembre, o sea, 4 meses después. Ese día los procesan, entonces esas son cuestiones que dejan en evidencia la mala forma en que se ha tratado todos estos casos. Por ellos toman la forma de una encarcelación de tilde político.
Desde la noche del 8 de enero, familiares de presos políticos pasan las noches enteras frente a centros como el Helicoide, Zona 7 de la Policía Nacional en Boleíta, entre otros centros de reclusión. Las vigilias frente a las cárceles se han convertido en el rostro más visible y persistente del costo humano de la transición venezolana.
Yo sí he estado en vigilia, Duré 12 días en vigilia. Luego me tocaba la visita. No lo pude ver en visita porque le fue suspendida la visita por un fin de semana.
Este lunes, Manuel Mendoza regresa a la vigilia en El Rodeo. Cree que las autoridades se burlan de los familiares de los presos militares y denuncia que solo los civiles son tomados en cuenta.
Si tú te pones a revisar los casos que han salido, en su mayoría son casos de renombre, de personajes políticos.
Las vigilias mantienen viva la presión ante el régimen ahora con Delcy Rodríguez a la cabeza. No creía que volvería a ver libre a su hijo, pero para Manuel Mendoza se avivaron las esperanzas con el anuncio que hizo Jorge Rodríguez, quien se presentó en la zona 7 de la Policía Nacional en Caracas el viernes 6 de febrero y prometió que entre este martes y a más tardar el viernes estarán todos los presos políticos en libertad.
Claro, se abre una expectativa, se abre una puerta que no estaba allí.
Mientras las autoridades hablan de pacificación y de una ley de amnistía de la que no se tiene claro si beneficiará a los militares detenidos, Mendoza insiste en que no puede haber verdadera transición si se sigue relegando a los 182 militares que aún figuran como presos políticos.
El Pepe.
Bueno, los deportes que no pueden faltar ahora al mediodía. Pepe Lacayo.
Yaciel Puig, culpable de obstrucción y mentir a la justicia federal. Un jurado lo halló culpable tras juicio de varias semanas por apuestas ilegales. Enfrenta hasta 20 años de prisión. Yaciel Puig tiene una sentencia programada para el 26 de mayo. En 7 años de béisbol profesional, batió 277 con 132 jonrones y 415 carreras impulsadas y ahora se ve bajo cargos federales de obstrucción y de perjurio. Imagínate.
Complicado.
Así es. Bueno, el Super Bowl. Yo vi el partido. No me pareció nada del otro mundo, uno de los peores que he visto en la historia de los Super Bowls. Y eso que he visto 40-10, 54-14, algo por el estilo. Pero el Super Bowl 60 le pertenece a los Halcones Marinos de Seattle. Ganaron 29-13 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Segundo campeonato nacional para el equipo de Seattle. Y los Patriotas también establecieron un récord participando en su Super Bowl número 12. Okay, así que hubo récords por todos lados. El jugador más valioso, Kenneth Walker, aunque yo creo que la defensa del equipo de Seattle se mereció el premio, porque el pobre quarterback de Nueva Inglaterra no hizo nada más que estar en el suelo todo el partido. Okay, llegaron a él como media docena de veces o más.
Aplanadoras.
Hay 5,000 fanáticos en el estadio. Se estima que unos 1,000 millones de personas estuvieron al tanto del Super Bowl, ya sea por la tele o por el internet o por la radio, por todo el planeta, 1,000 millones de personas. Así que ya el Super Bowl 60 es historia, los Halcones Marinos son campeones y la NFL anunció que se jugarán 7 partidos de temporada regular de fútbol americano en el próximo año, en la próxima campaña, incluyendo otro en Madrid, 2 más en Londres, 1 en Australia, otro en París.
Y México.
Y varios en México también. Mm. Bueno, y los Celtas de Boston perdieron contra los Knicks de Nueva York, pero dice Juanito Pendaz que en una serie de 7 partidos, Boston tiene la ventaja. Hasta aquí los deportes. Bye, bye.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta entrega de Martín Noticias al Mediodía. Por favor, continúen con nuestra programación. Manténganse en sintonía en Facebook, en Instagram y todas nuestras plataformas sociales. Hasta luego y gracias.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930. en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.